Muy buenas noches, estimados radioyentes. Volvemos ahora, después de esta jornada de vacaciones que hemos tenido en este verano, pues para estar con vosotros de nuevo con nuestra sintonía con la Iglesia, para pues manifestar y reflexionar sobre todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de nuestra fe cristiana. Nos acompaña para ello Vicente desde Guadalajara. Buenas noches, Vicente.
Pues de Guadalajara, no, de Ciudad Real, un poquito más cerca del sur. Estamos en la parroquia de Santiago, en Ciudad Real. Buenas noches a todos los oyentes y bueno, y amigos y hermanos que recuperan hoy la costumbre de los lunes de escucharnos en la radio, aquí en estas ondas.
Muy bien, pues vamos a empezar ya pues un poco con noticias locales. Durante este tiempo, nuestro obispo Bernardo ya ha dejado de ser el obispo de nuestra diócesis y ahora tenemos un administrador diocesano esperando que pronto el Papa nos conceda un nuevo obispo. Se están haciendo en todas las parroquias unas oraciones de los fieles en la Eucaristía pidiendo esto de que el nuevo obispo pues que sea pues un gran obispo para nosotros y también pues porque nos proteja a nuestro obispo emérito, que el pobre hombre está con muchos problemas, unos problemas muy serios de salud, ya que tiene el ELA. Ya sabes que es una de las enfermedades peores, algunos dicen que la peor, bueno, tampoco exagerar tanto, pero el pobre hombre está realmente mal, mal, mal.
Vaya, pues,
parece ser que es un problema de tipo...
Sumamos a esa oración que vamos seguramente a pedir todos los cristianos que le conocen, aunque sean de oídas o de fotografía, rezaremos por él también para que Dios le dé la paciencia y los medios para afrontar esa situación.
Fue muy emocionante el miércoles pasado, donde tuvimos en el seminario una reunión de todos los sacerdotes. Él pues presentó ahí, se puso a hablar de lo que le estaba sucediendo y pues con lágrimas en los ojos y todo, realmente
claro,
fue...
Claro.
Y la despedida pues ha sido pues muy emotiva. Hemos decidido que el día 30 de noviembre tendremos una misa de despedida en la catedral para él.
Muy
Así
bien,
que esperemos que los que realmente le queríamos y ha sido un buen obispo para nosotros, pues también agradecérselo a él y darle gracias a Dios por habernos dado esta ayuda tan especial de nuestro obispo Bernardo. Ahora, de momento, estamos en el administrador diocesano, que es se llama Antonio, era el vicario, el vicario general que teníamos antes,
sí.
Ha habido pues algunos pequeños cambios que iremos diciendo en la medida de lo posible.
Pues aquí también en Ciudad Real compartimos un poco vuestra situación, porque nuestro obispo ya presentó hace un año la renuncia por 75 años, pero todavía no tenemos ni administrador ni nada. Estamos en ese periodo de espera hasta que Francisco, el Papa, pues de sus nombramientos.
Bueno, pero es que lo que está sucediendo es que como tenemos pocos sacerdotes, pues también el obispo, el Papa quiere que se esté un poco más de tiempo, pero... Nuestro obispo don Bernardo habló directamente con el obispo y con el nuncio de aquí, dijo que no podía continuar más porque estaba en esta situación tan fuerte y ya le presentaron la renuncia pues hace 3 semanas aproximadamente. Y le presentaron ya.
Pues nada, ánimo y bueno, la misión también la compartirá con todos los enfermos que se sienten misioneros también.
También
misioneros,
sí.
Enfermos misioneros.
Algo de
Así
eso nos
que
habló.
Esa característica no la perdemos.
Sí, algo nos habló él en la despedida de todo esto.
¿Verdad que sí?
Sí, cuando decimos que el Papa normalmente pues no te acepta la despedida, quiere que a lo mejor te quedes un año o 2 más. Es lo que ha pasado con el obispo de, de esto de Córdoba, don Demetrio, pues que tiene 2 años más, le han dicho.
Claro,
por esta finalidad. Pero a este nuestro ha sido por la enfermedad que lo han tenido que quitar de...
Sí, adelantar un poquito. Sí.
Adelantar un poquitico todo esto. Bien, pues los cursillos de cristiandad aquí en nuestra diócesis los tendremos el día 18 al 20, del 18 al 20 en el seminario. Los que queráis, pues podéis hablar con nuestros sacerdotes o directamente con los cursillos prematrimoniales del 18 al 20 de este mes.
Pues felicitamos a todo el equipo, al secretariado diocesano de los cursillos, y les animamos para que celebren este año los 70, creo, 70 aniversario de los cursillos, de la instauración de los cursillos, que por cierto, quien les dio el carácter, digamos, apostólico fue nuestro obispo de Ciudad Real, don Hervás, el obispo Hervás, Juan Hervás.
Sí. Bien, y también va a haber otros cursillos de Emaús, pero en el próximo mes ya diremos dónde y qué días. Pero sí, muy sería bien. Bueno invitaros a todos a que hagáis al menos una vez en la vida los cursillos.
Que... Pues sí, porque es renovar y encontrar a Jesucristo, encontrarse a uno mismo y encontrar a los hermanos. Ese es el fundamento, digamos, los tres ejes de los cursillos, de casi todos, en los de Maús es igual. Yo me veo que el anuncio, o sea, lo que es la pastoral del primer anuncio, yo no soy cura, repito, soy un vulgar y corriente laico, pues es interesante porque comparten muchas características. Y, en fin, no es cuestión de entrar en competencia unas con otras, sino aprovecharse de todas las pequeñas diferencias, o grandes, que hay en todos estos métodos de primera evangelización. Pero lo principal en todos es descubrir a Jesucristo.
Bien, pues ayer el Papa nos hablaba de que tengan hijos, hablando un poco del matrimonio, que tengan hijos allí, claro, y que el matrimonio es uno e indisoluble. Realmente la crisis matrimonial que estamos teniendo es violenta. De cada 4 matrimonios aquí en España, 3 no llegan a cumplir 12 años.
Fíjate, es tremendo,
es una crisis.
Y con las consecuencias tan tremendas que eso tan tiene. Después del asesinato programado de los abortos, yo creo que casi va junto, es tocar la fibra de lo humano, de lo trascendental humano en la línea de muerte.
Estás hablando de los abortos, pues tenemos las cifras del año pasado, un 4% más de abortos.
Sí, es tremendo.
104.000. Son muchos, muchos abortos, son demasiados abortos. Claro. Y es interesante cómo el Papa, que ha estado esta semana pasada allí en Lovaina, en Bélgica, pues que allí le han dicho de todo, porque Lovaina era, porque no sé si ahora es o no, una universidad católica. Y iba, pues, a los años, no sé cuántos...
Sí, bueno, siempre esto. Pero ha cambiado mucho,
Sí, ahora de católica, aunque tenga el título, me parece que no tiene nada de realidad. Y, pues, sobre todo las mujeres le abuchearon, le dijeron de todo y, bueno, prácticamente no le dejaron ni hablar ni nada.
Y sí, fue una experiencia un poco especial, porque además estaba llena de pequeñas innovaciones un poquito modernistas, en el sentido de, bueno, tuvo casi que escuchar un concierto de jazz, de sacro jazz, dijéramos así, en plan así. Es curioso, porque, en fin, y la verdad es que las mujeres son las que dominan allí, el pensamiento feminista. Esperemos que cristianos todavía, porque no estamos en contra de eso, sino todo lo contrario, pero sí, es lo que tú dices, fue un poco vergonzoso.
Bien, nos lo va a explicar muy bien el padre Santiago Martín en uno de los cortos que tenemos en este primer sección de nuestro programa. Pero lo que quisiera hacer resaltar era que el obispo, en el regreso, pues los periodistas allí mientras regresaban del avión, pues, le hicieron varias preguntas, y entonces concretamente una era sobre el aborto. Y lo que dijo, que permitidme decir que los médicos que abortan son sicarios. Esta palabra ha sentado
ha sido malísimo. Una lluvia de protestas y de rechazos la que ha tenido con esa
frase. Es bueno que el Papa diga lo que es el aborto.
No ha disimulado nada, ha dicho exactamente lo que es, evidentemente.
Y como ha dicho que las familias que abortan, pues ¿qué sucede? Pues dice, nos quejamos de los terroristas que matan a la gente y no nos quejamos de los padres que matan a sus hijos. Oye, es serio la cosa, No podemos tener 104.000 abortos cada año.
Claro. Y con el problema que de verdad es una sociedad un poco descabezada, todo lo que no se piensa desde una concepción humana integral, cristiana. Pues es una pérdida de humanidad. Evidente.
Y entonces tenemos a nuestro gobierno que da más ayuda a los que abortan que a los que quieren quedarse con los niños. Tienen más ayudas económicas los que abortan que los que quieren mantener a los niños.
Sí.
Y cuando se le plantea que algunos de los que van a abortar lo van a hacer por cuestiones económicas, a esos no se les ayuda absolutamente nada para que aborten. El aborto hoy nuestro gobierno no lo ha puesto como un derecho. Fíjese, tenemos derecho a matar a nuestros hijos. Esta aberración de este gobierno, que no es nada más que una basura, todo lo que nos ha puesto de leyes y todo lo que está haciendo con tal de mantenerse en el poder, que ya está bien lo que estamos aguantando todos en este gobierno, pero parece ser que pues estamos como no tenemos problemas económicos, pues como que estamos viviendo muy bien.
Sí, es que parece que le vamos a enmendar la plana a Dios. Ayer hablábamos del hombre y la mujer. Justamente Dios creó a la mujer en directo, y casi más personalmente, de una manera doblemente personal, dijéramos, porque interviene él, interviene con el hombre también, para proteger la vida, para ser engendradora de vida, tanto en no solamente frente a Adán, sino para toda la vida. Y yo creo que la mujer no está descubriendo, se están olvidando muchas de esa vocación y de ese destino que tienen. Yo creo que están pervirtiendo el asunto con esa concepción de una libertad absoluta, que ya el hombre individuo europeo occidental ya la descubrió y se avergonzó de ella, porque mira tú las consecuencias de ese concepto absolutista humano individualista, lo que ha traído guerras, pogroms, campos de concentración, en fin. Y la mujer muchas veces no se está enterando de que están repitiendo un poco la historia con esa concepción.
El niño desde que es concebido es ya una persona humana. ¿Y cuándo lo mato? ¿Cuando está en el vientre materno? ¿Cuando sale? ¿Cuando es joven? ¿Cuando ella es mayor? También lo meto en la eutanasia, el suicidio asistido. Esto es una cultura de la muerte impresionante.
Sí, y los
la
gobiernos,
vida la da Dios
dices,
y la retira Dios cuando él quiere.
Claro, no le da el derecho a proteger la vida, no lo tienen. En lugar de fomentar ese derecho para ellas y con ellas y desde ellas, las elimina, le quita el derecho y se acabó.
Pero es que hay aquí, sobre todo en Europa, pues está esta lucha contra el nacimiento de los niños de una forma, pero vamos, increíble. Increíble. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que están mangoneados todos por la masonería, dominados por ellos, y la masonería tiene dos ataques fuertes, a la Iglesia Católica y a la familia cristiana. Estos son los dos. Y esto nos lo están diciendo mucha gente fuerte, incluso las manifestaciones de la Virgen que tenemos por ahí. Están hablando de estos dos puntos. Satanás está atacando, sobre todo a través de la masonería, de los medios de comunicación social que lo controlan todo y que están pues lavando el cerebro de tanta gente para que sean libres y hagan lo que sea, su cuerpo, no sé cuántas tonterías, con el fin de acabar con los niños y...
Sí. ¿Y qué futuro, la verdad y qué, es que con el lenguaje engañan. No hay peor noticia, peor esos falsos derechos que se disfrazan de libertades y son sencillamente corredores hacia el asesinato, en cualquier nivel.
La cultura de la muerte.
Sí, sí, sí.
Bien, pues hemos empezado también ya el curso y ya uno de los puntos que hemos tratado en la reunión de los sacerdotes el miércoles pasado ha sido pues la catequesis, que hagamos catequesis todos. La catequesis es la profundización de la fe que hemos recibido, de la evangelización que nos han dado. Y todos, ya no solo los niños, tienen que venir a la catequesis, pero no solo para hacer la primera comunión, es para formarse. La catequesis es para formarse como cristianos.
Y es también un camino de la vida. No es un periodo en el que hay que aprender o hay que ser más católico o más cristiano. No, no. La vida es catequesis continua. Es una forma, un camino pues, que Dios ha elegido. Pero para vivir el cristianismo, la catequesis es una misión, por eso está hablando el Papa de discípulos catequéticos misioneros.
Claro.
Y la responsabilidad de todos los cristianos, en cualquier edad y en cualquier ambiente, en cualquier circunstancia.
Formarnos.
Esa es nuestra obligación, de manera que se evoluciona dentro del camino que es el Evangelio, que fue definido al principio como el camino.
Claro.
Por eso es decir, es el camino de la vida.
Es importante que vayamos a nuestros sitios donde hay catequesis. Y hay varios parroquias que están, y diócesis enteras también, y también arciprestados que hacen catequesis. Nuestra parroquia empieza esta noche, ha tenido ya pues la catequesis a través de Facebook, precisamente sobre la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre la Iglesia ha sido la reflexión que hemos hecho hoy. Y lo vamos a hacer todos los lunes. Y en Facebook ponéis Parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro y entráis ahí. Y esto queda grabado para que también podáis, vosotros, si es que no podéis participar directamente. Pero es importante que nos formemos. ¿Qué sería un médico que no tuviera ningún tipo de formación? ¿O un ingeniero o un abogado? ¿Quién nos haría nada? Opiniones tontas de cada uno cogidas por la televisión y más que otra cosa. Nosotros los cristianos tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza, como dice San Pablo, a todo el que nos la pida. Y un cristiano no forma... Es que una de las cosas que a mí me parece fuerte es lo que decía Juan Pablo II. Un cristiano no formado es un cristiano de riesgo.
Claro.
Es facilísimo que pierda la fe y se vaya, pues, a vivir su vida.
Es que hoy no se puede uno dejar de ser evangelizado día a día. Tanto por uno mismo, por la persona del cristiano, por la fe, cuanto por la misión que tenemos en el mundo. Claro. Es decir, el mundo necesita convertirse en un hogar, sagrado, y eso hay que trabajarlo, y se trabaja cada día. En fin, yo con esto quisiera añadir un poco una aportación que ha hecho una hermana. Ya sabes que el CELAM se ha reunido un poco antes allí en todo el continente de Sudamérica. Han tenido unos encuentros tremendos. Y bueno, la hermana Valladares, que es una experta digital en ese mundo, pues ha dicho que en la Iglesia está surgiendo el carisma del misionero digital.
Es decir, que todo,
claro, todos los medios que tenemos para los cristianos los debemos de convertir en anuncio feliz, alegre y eficaz del Evangelio.
Claro. Y por eso pedimos también que el que tenga, digamos, la misión o las particularidades de ser un youtuber, y si es católico, claro, que hable de Dios, que se deje, claro, de hablar de tanta tontería como sale por ahí.
Efectivamente, sí.
Bien. Bueno, pues seguimos con estas cosas. El Papa ha nombrado ya 21 cardenales. para el día 8 de diciembre. Saldrán 21
sí,
cardenales.
Ese sería un regalo de la Virgen para la Iglesia, claro. Y con eso pues ha aumentado el número de, no solamente el número de cardenales, por supuesto, sino también dicen que casi el 80% de los cardenales que tienen derecho a voto en los consistorios para la elección de papa, pues son han sido nombrados por Francisco, o sea que sí, es un dato
Francisco,
que también es curioso.
Ayer, además, no solamente decía que tengan hijos y todo, pero sino que ha ido con un grupo de gente a rezar a la Virgen para pedir la paz en Tierra Santa.
Sí. Es un problema tremendo.
Es
ahora
un
mismo la humanidad,
tremendo.
No lo sé, pero está cruciada por
Nos
eso.
Nos pueden meter en una tercera guerra mundial.
Estamos, pero estamos en ella, pero con miedo todos, a que la cosa sea realmente definitiva
ya,
para la mayoría de las naciones.
Y económicamente ya empezamos a sentirlo en nuestro bolsillo, ¿eh?
Sí. Pues
el Papa nos
espero
ha pedido
que la oración hoy que hemos tenido, seguimos teniendo, esa petición es la realización de un ayuno con oración que lo pidió Pizzaballa, que es el patriarca católico de Jerusalén, y Francisco lo aceptó y lo ha pedido a toda la Iglesia para el día de hoy, que fuéramos y cumpliéramos un poco con esa manera de pedir a Dios y a la Virgen. Así que la cosa no es de risa ni es pasajera, hay que insistir en ello. ¿Por qué no llegamos, muchos cristianos no llegamos a los medios del poder? Y es más, no quieren saber nada de nosotros. No solamente por el contexto de persecución generalizada que hay en el mundo, porque el cristianismo está demostrado con cifras desde hace muchos años que es el mundo más castigado por los órdenes y por las leyes.
No, por toda la masonería, intereses. Por toda la masonería que controla todo el poder en el mundo.
Sí,
claro.
Pues,
y ahora que estás hablando de esto, vamos a dar también la noticia de Canadá. En esta semana han incendiado 3 iglesias. Y desde el año 91 han incendiado 112 iglesias.
Sí. Y eso que menos
y
mal.
Y Canadá
que,
es bueno, Canadá, no sé. Pero ese presidente es totalmente anticristiano.
Total,
y como no le salió bien con la venida del Papa, que el Papa les demostró que mostrarme todos los indígenas que mataron en el tiempo de la Iglesia, ¿no? Cuando decían ellos que habían matado a tantos y a tantos, no le mostraron ni uno. Y como no, ahí fracasó.
No aparecieron. Eso era
no ha aparecido ahí, pues nada, está permitiendo, es que no, ni siquiera está persiguiendo a los que están haciendo la quema de estas iglesias. No los están persiguiendo.
Pues,
y son ya 112 iglesias, desde el año 21.
Pues menos mal que ha nombrado también entre esos cardenales a Monseñor Francis Leo, que va a ser arzobispo de Toronto. Ya sabéis que es una de las grandes ciudades de Canadá y que nació en Montreal en el 71. Y bueno, veremos a ver cómo este hombre...
Pero
pues,
él es una persona valiente y ya se ha metido con el Estado a decírselo, ¿eh? Y a pedir responsabilidades de todo esto. Y también pedir responsabilidades en tanto aborto como se está realizando en Canadá.
Pues es que fíjate lo que pasa, que los gobiernos, como no tienen moral, nada más que la moral del poder y de la economía, pues ahora resulta que es la Iglesia la que va a tener que seguir haciendo de conciencia humana, porque la verdad es que no hay ningún organismo hoy que pueda alcanzar los niveles de integridad humana que tiene la Iglesia. No hay ninguno.
Sí, pero por eso Satanás está atacando fundamentalmente a la Iglesia y a la familia para que sea también un desastre.
Exacto.
Y esto no nos damos cuenta porque es que estamos medio dormidos. Y a mí lo que me preocupa de todo esto, es como decía San Agustín, cuando la Iglesia se duerme, Dios la espabila con la persecución. Y nos va a espabilar con la persecución. ya varias de las manifestaciones de la Virgen que tenemos y que ahora lo recogía la película esta, El Gran Aviso, que yo os invito a que la veáis todos, aquí en Tenerife va a estar hasta el día 10, hasta el día 10 y ya va a terminar a las 8:30, aquí en Yelmo de la Orotava lo tenemos. Es una película que nos va a decir todo lo que va a hacer el Señor con la Iglesia y con la humanidad, así de claro. Pero
sí,
porque Dios no se va a quedar, no se puede reírse de Dios uno. Y si no hacemos las cosas por las buenas, nos las va a tener que meter por las malas.
Claro,
y porque estamos dormidos. ¿Qué iglesia tenemos que no vale para nada?
Hombre, claro, es que espero, yo tengo
a nivel
confianza
de cierto,
en que
nada. Solamente se salvan los...
nos despabile un poco.
Claro.
Porque lo necesitamos, es decir, cuando el Papa está insistiendo en caminar juntos, de vivir juntos y sobre todo trabajar juntos, no es ninguna moda empresarial ni para conseguir poder, no se trata de eso, es que el mundo está necesitando esta manera de ser iglesia, de no apoltronarse en lo que estamos haciendo, sino aventurarse en caminos dictados por el Evangelio, pero todos, no en plan antiguo, de piramidal, con un montón de niveles, no, todos, que se acabe la distancia entre la cabeza y el pie, que todos marchemos como un cuerpo.
Y que
fundamentemos... Y un cuerpo con salud, claro, porque un cuerpo enfermo, que lo está, pues no puede dar mucho.
Bien, pero aquí tenemos ideas muy buenas, por ejemplo, One on Us, estos que dice uno para todos,
uno sí.
Exige a los europarlamentarios proteger el derecho a la vida desde su concepción. Se violaron sus derechos constitucionales continuamente, dice. Son unos cuantos gente buena que hay, incluso políticos, pues en favor de la lucha contra el aborto. Eso es lo que nos toca. Es que no, los cristianos no podemos estar parados.
No.
En medio de tanta corrupción que tenemos, no podemos estar parados. Y Dios nos va a pedir cuentas, ¿eh?
Sí.
Nos va a pedir cuentas por esto.
Dios y el hombre, porque si quedan después las generaciones,
ahí está,
no van a tener recuerdos, ¿eh? Van a preferir, como hacen ahora, perder la memoria. No acordarse de nada bueno del pasado, porque no lo van a ver.
Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo de un estudiante de secundaria, pero también ya en la Universidad de Colorado, que pues reunía a los jóvenes para rezar en los momentos de descanso y de todo esto que tenían. Le echaron una reprimenda tan fuerte y entonces una institución de allí de abogados presentó una queja. Y han puesto a los profesores y sobre todo al director, le han puesto de todo menos guapo, ¿eh? Pero ya tenemos un joven ahí. Esta es la iniciativa que estamos proponiendo para los demás. No callarnos, y obrar, actuar. Es importante esto.
Pues espero yo que, ya digo, todos los que van a ser nombrados obispos o cardenales, pues sigan en esta tesitura y hagan que los laicos nos comprometamos para colaborar directísimamente, porque no se puede salvar la Iglesia desde la exclusiva liturgia de una ceremonia, de una misa. No es
ahí es recobrar fuerzas, iniciativas y después salir a la calle a ponerlas en práctica.
Efectivamente.
Y sobre todo, pues hombre, ayer nos hablaba la palabra de Dios del matrimonio. ¿Cómo podemos tener este tipo de familia aquí en España, donde nos permiten abortos, divorcios, suicidios asistidos, eutanasias, esto, la ley de trans, la ideología de género, toda esta basura se la estamos aguantando a este gobierno, todo por mantenerse en el poder?
Claro, menos mal que también hay, hombre, en comparación numérica, de verdad, pero significativa, es mucho más grande. Yo sé que en Madrid ha habido 21 bautizos ayer o antes de ayer, es una noticia muy buena, de humanos que fueron salvados del exterminio por
17,
el aborto,
eran 17,
de la desaparición.
Salvados del exterminio, del aborto. El obispo fue el obispo de Getafe.
Efectivamente.
Que es una maravilla de obispo. Bueno, y hablando de obispos, el arzobispo de Santiago de Compostela acompaña a reclusos en un viaje espiritual por el Camino de Santiago, a 240 internos.
Vaya.
Es una iniciativa interesante para ahí. Bueno, también tenemos aquí una iniciativa también del padre Donald, que nos dice que confesaos con frecuencia. Es que estamos viendo que la gente viene a comulgar todos y a confesarse ninguno.
Ya, pero además hay otra cosa. Yo que estoy en contacto con los párrocos, afortunadamente, hablamos después de que la gente está perdiendo mucho el cómo debe hacer la confesión, ¿sabes? Están perdiendo la manera, no están educados para hacer una confesión.
Pero si no están formados, ¿cómo van a estar educados?
Y auténtica, es decir, lo sienten como una especie de paripé, casi ligado a la magia, para poder asistir a recibir la comunión como si fuera eso una especie de medicina, que lo es, pero no es una medicina, es un encuentro personal con Dios resucitado, con Jesús resucitado, en forma que nos choca a los sentidos, porque no lo vemos, pero la realidad es esa que estoy diciendo. Entonces, la gente no sabe confesarse.
Bueno, pero que vengan a confesarse también y que le pidan al sacerdote, ayúdame a confesarme, porque el sacerdote
también
tiene...
Por eso digo que la catequesis es imprescindible para todo.
Imprescindible, pero es que no queremos catequesis. En nuestra parroquia hemos tenido, ya llevamos los 30 años que yo llevo aquí, todos los años ha habido catequesis, y te digo, 2, 3, 4 personas... Esto es la triste realidad. Sí, es que no lo queremos. Es que nos sabe mal que hasta que nos lo propongan.
Sí, es como si invadiéramos el interior. Sí, cuando el interior está desocupado, no hay nadie en ese interior. Y lo que estamos intentando es hacer personalizar una llamada. Una llamada, no para nosotros, sino para aquellos a los que va destinada. Es decir, tendremos que hablar de Dios que está gritando, como dice el Papa, ayer en la oración, por ejemplo, que se hizo en Santa María, hablaba del grito de la humanidad, que lo oyera la Virgen, porque es que casi no tenemos defensa sin ella, no tenemos futuro. Entonces, pues ese grito lo tienen que llegar a Dios, y tenemos que saberle gritar a Dios y atrevernos a hacerlo.
Vale, vamos a dar dos noticias prácticamente igual y así terminamos esta primera parte. Fruto de esta organización de Hay 40 días por la vida, pues ellos presentan a las madres que van a abortar, les presentan pues un vídeo de cómo es el aborto y todo esto.
Claro,
pues
claro.
Una madre rechazó el aborto, ya lo tenía todo preparado y todo, lo rechazó viendo este vídeo. Es que realmente es una carnicería. No me extraña que les llamen sicarios. Yo también les llamaría carniceros.
Pero les llaman sicarios a los médicos, sobre todo, que son los instrumentos. Ahí es decir, los que ponen en marcha una ley, los que aceptan.
Bueno, y ahora, a propósito de esto, el Estado está poniendo una ley de objeción de quién objeta para no hacer...
Lo van a meter en una lista,
los van
negra,
a hacer una lista para a los que no vayan a abortar, pues quitarles del medio.
Hombre,
y poner otros.
Claro, esto de verdad...
Este es nuestro gobierno, pero este es nuestro gobierno que tenemos.
Sí.
Esto es como una maldición, no sé de quién. Pero una maldición pues este gobierno que tenemos.
Es maldecir a esa gente, efectivamente. Maldecirlos y colocarlos frente al crimen. Es convertirlos en eso, en lo que el Papa les ha dicho, sicarios.
Bueno, también...
Sicarios pagados por un Estado que es el criminal.
Ahí está. Sicarios a sueldo, ¿eh? No es que lo hagan...
Efectivamente.
No lo están haciendo porque creen en eso, sino porque les pagan nada más.
Claro.
Bien, y en Holanda tenemos también una controversia muy fuerte porque había una niña de 15 años pues que dicen que pedía el suicidio asistido y unos médicos pues se prestaron a ello, a matarla. Y varios psiquiatras han pedido que a ver el historial de todo este problema de esta niña. Entonces, ha habido organizaciones fundamentadas en el Estado que se han puesto, pero vamos, los. Pero ¿cómo piden los psiquiatras esto? Si aquí en. Aquí tenemos el suicidio asistido como un derecho y todo.
Claro,
bueno, bueno,
claro.
La cosa ha sido gorda, ¿eh?
Sí, sí, no, y más que va a haber, lo que hemos visto va a ser nada, porque esta situación de violencia que está cayendo sobre el mundo, una violencia generada por la mentira, por las falsas noticias, por la falta del respeto a la conciencia humana, a la libertad, por la falta de amor, etcétera, no es nada más que ausencias, por el hambre, por la miseria convertida en arma política de destrucción. Todo eso no va más que eso, a poner en riesgo.
Bueno, que no pues, tenemos mucho tiempo, ¿eh? Vamos a irnos ahora a los dos cortos que tenemos de esta primera parte. En el primero vamos a ver cómo el Papa responde a las reacciones negativas en algunas de sus declaraciones en Bélgica. Vamos a escucharlo.
Los potentes mensajes del Papa durante su visita a Bélgica no han pasado desapercibidos. Han generado reacciones, la mayoría positivas. Se ha visto cómo Francisco ha recibido ovaciones por sus discursos contra los abusos. Pero hay quien no ha estado de acuerdo con sus declaraciones sobre la mujer en la Universidad de Lovaina. En la rueda de prensa de vuelta del viaje, Francisco respondió a un comunicado en el que tachaban sus palabras de deplorables.
Este comunicado è stato fatto nel momento che io parlavo, è stato prefatto e questo non è morale. Io vedo sì che c'è una mente ottusa che non vuol sentire parlare di questo. La donna è uguale all'uomo, è uguale. Anzi, nella vita della Chiesa la donna è superiore. Perché la Chiesa è donna. Sul ministerio è più grande la misticità della donna che il ministero.
Y otra de las polémicas ha sido el anuncio del proceso de beatificación del rey Balduino, el monarca que se posicionó contra el aborto. Algunos, dijo la periodista, lo vieron como una injerencia política en la vida democrática de Bélgica. El Papa respondió volviendo a aclarar su postura sobre esta práctica.
Il re è stato un coraggioso perché davanti a una legge di morte lui non l'ha firmato e si è dimesso. Ci vuole coraggio, no? Ci vuole un politico con pantaloni per fare questo, no? Si uccide un essere umano, no? E i medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari, sono dei sicari. E su questo non si può discutere, si uccide una vita umana.
Y la escalada del conflicto en Oriente Medio, ahora con el foco en el Líbano, sigue siendo una preocupación para Francisco. Durante su viaje, Israel acabó con el líder de Hezbollah, acción para la que, según los medios, se colocaron bombas de 900 kilos.
No, no, capito bene cómo son estas cose, ma la defensa siempre debe ser proporcionada al ataque. Quando c'è qualcosa sproporzionato si fa vedere una tendenza dominatrice che va oltre la moralità.
Francisco también habló de Canarias, donde naufragó una barca que dejó al menos 9 muertes y 48 desaparecidos. Esto es de llorar, fueron las palabras del Papa, muy cercano al drama migratorio.
Y el Papa, también el padre Santiago Martín, nos va a hablar de cómo ha sido el Papa acosado, cómo eso de masculinizar a la mujer, que es lo que se pretende, pues el Papa ha sido clarísimo en todo esto. Vamos a escucharlo, es lo que hemos estado comentando, pero vamos a escuchar lo que nos dice el padre Santiago Martín.
En el viaje de vuelta desde Bélgica a Roma, poniendo fin a la visita que el Papa ha hecho a ese país, el pontífice se sometió a la habitual rueda de prensa con los periodistas que le acompañan en esos viajes. La visita a Bélgica ha sido tan borrascosa. Desde el inicio, desde el saludo de bienvenida, por decirlo así, para mí, por lo menos, un saludo insolente, del primer ministro, muy poco diplomático, hasta el saludo del rector de la supuesta Universidad Católica de Lovaina, cuyo sexto centenario iba el Papa a conmemorar y que también, desde mi punto de vista, ha sido provocativo e injusto. Pues bien, ha sido tan difícil ese viaje que los periodistas se han animado a preguntar algo un poco más incisivo de lo que habitualmente hacen. Y en ese intercambio de preguntas y respuestas, alguien le preguntó al Papa qué opinaba sobre las duras acusaciones que ha recibido durante todo el viaje por parte de aquellos que hasta hace poco eran sus máximos defensores, casi habría que decir sus hooligans, y que en cambio ahora se muestran agresivos y decepcionados. El Papa volvió a reiterar lo que había dicho en las distintas ocasiones en que había intervenido en Bélgica. Volvió a reiterarlo diciendo que, primero, admiraba la figura del difunto rey Balduino. La admiraba y que rezaba para que pudiera ser pronto beatificado, canonizado. Y la admiraba, dice, porque tuvo el valor de dimitir, de abdicar durante un día para no firmar la ley del aborto. Volvió a condenar sin paliativos el aborto y volvió a llamar sicarios a los médicos que ejercen el aborto. Todo esto, de una forma especial lo de los médicos, le ha valido un aluvión de críticas. Pero quizá lo más anecdótico de esa rueda de prensa, ese intercambio de preguntas y respuestas, vino cuando alguien le dijo que, mientras él estaba hablando, un grupo de feministas de la universidad, repito, supuestamente católica de Lovaina, habían publicado una declaración contra él acusándole de machismo. Bueno, el Papa primero dijo que no le parecía moral, no le parecía ético que la declaración se hubiera publicado cuando él estaba hablando, porque todavía no sabían lo que iba a decir. Y por lo tanto, dijo, esa declaración estaba preparada de antemano, y eso no es moral. Pero luego añadió, si a estas señoras, las feministas, les parece que no masculinizar a la mujer, y se refería al sacerdocio femenino y también a la condena que hace el Papa del aborto, que no masculinizar a la mujer es ser conservador, dijo el Papa, entonces yo soy Carlos Gardel. El Papa, evidentemente, no es Carlos Gardel, estaba utilizando un lenguaje de broma. Pero tiene un profundo significado, porque va a la raíz del problema. ¿Qué significa ser machista? ¿Qué significa ser conservador? Me voy a permitir discrepar o matizar un momento, en un punto, las palabras del Santo Padre. Porque estas mujeres, según el Papa dice, le acusaron de ser conservador. Y eso el Papa lo tomó como un insulto, como algo que no es justo. Y quiero decir que la palabra conservador puede tener para algunas personas un sentido peyorativo, eres un conservador y te insultan, pero que tiene otros significados. Por ejemplo, yo soy de una ciudad maravillosa, que entre las muchas maravillas que tiene se encuentra el Museo del Prado. Es una joya reconocida universalmente. El Museo del Prado hay gran cantidad de obras de arte espectaculares. Y el Museo del Prado tiene, como todos los museos, o por lo menos los grandes museos, un equipo de especialistas de reconocida valía que se dedican a conservar esas extraordinarias obras de arte. Son los conservadores de los cuadros del Museo del Prado. Es gente profesional, especialista, muy cotizada. Decirle a alguien que es un conservador del Museo del Prado no es un insulto. Pues bien, si conservar los muchos Velázquez, Goyas o Grecos que tiene el Museo del Prado es un honor, me parece que es muchísimo más importante conservar el depósito de la fe de manera íntegra. Y esa precisamente es la misión de cualquier papa, conservar íntegro el depósito de la fe y transmitirlo a la siguiente generación. Por lo tanto, el papa, cualquier papa, tiene el deber de ser un conservador, más aún, un gran conservador o el primer conservador de ese depósito de la fe. No es, por lo tanto, un insulto decirle a alguien que trabaja cuidando los cuadros en el Museo del Prado, usted es un conservador, porque él va a contestar, muy contento que estoy. Y tampoco es un insulto decirle al Papa, usted es un conservador del depósito de la fe. Hecho este matiz, seguro que lo que el Papa quería decir es que no se podía emplear en sentido peyorativo con el que esas personas de la izquierda o de la extrema izquierda o de la requete extrema izquierda lo usan, bueno, pues no se podía usar en ese sentido la palabra conservador para atacar e insultar a una persona que se niega a masculinizar a la mujer, que defiende sus verdaderos derechos y no otros inventados y que se opone francamente, abiertamente, al aborto, porque eso no beneficia a la mujer. Quizá habría que emplear mejor la palabra machista. En cualquier caso, si ser machista o ser conservador, con ese significado peyorativo de la palabra, se es por no querer masculinizar a la mujer, por rechazar el aborto, por defender la vida, si eso es ser machista, el Papa es Carlos Gardel y yo también. Ciertamente yo canto muy mal, pero horriblemente, y no me siento capaz de entonar las canciones que mi madre disfrutaba de escuchar en la radio cuando yo era un niño pequeño. No voy a cantar Mi Buenos Aires Queridos o Adiós Muchachos o Volver. Pero sí, yo soy Carlos Gardel como el Papa es Carlos Gardel. ¿Por qué? Pues porque no queremos masculinizar a la mujer, porque queremos defender la vida y no queremos aceptar el aborto. Este feminismo radical que el Papa condena, igual que el machismo radical, esto no es algo que beneficia a la mujer, lo mismo que no es algo que beneficia al hombre el machismo radical. Además que esta semana ha tenido otro acontecimiento que ha sido la inauguración de la segunda parte del sínodo sobre la sinodalidad. Y parece ser, por lo menos lo que se acaba de ver en esta inauguración, que lo más interesante no es lo que se va a tratar, sino lo que ya se ha dicho que no se va a tratar, no se va a dialogar o a plantear en este sínodo. Me refiero a que el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, nada más empezar, ha hecho una declaración diciendo que no se va a tratar la cuestión del sacerdocio femenino, del diaconado femenino, ha dicho, como primer paso hacia el sacerdocio, es decir, como recepción del primer grado del sacramento del orden sacerdotal, que eso no se va a tratar y que eso en este momento no tiene lugar en la Iglesia, no tiene cabida en la Iglesia. De nuevo, los hooligans, o los que han sido hooligans hasta ahora, han arremetido y sus antiguas flores se han transformado en flechas y en lanzas. No es que de las lanzas serán podaderas, como dice el Antiguo Testamento, sino que en este caso las flores que echaban al Papa ahora se han convertido en puñales que le arrojan. Ahí están las feministas de la Universidad Católica de Lovaina para demostrarlo. No es ser machista defender que la mujer no tiene por qué masculinizarse para ser ella misma y tener y alcanzar sus verdaderos derechos. No es ser machista. Y no es ser machista estar en contra del aborto. No lo es. O conservador en el sentido peyorativo que esas personas quieren darle. No lo es. Y si lo fuera, pues el Papa es Carlos Gardel y yo con el Papa también. Yo soy Carlos Gardel.
Bueno, y así concluimos desde nuestra emisora Gente Radio de Puerto de la Cruz. Aquí está primera parte de nuestro programa Sintonía con la Iglesia. Bueno, y seguimos de nuevo con ustedes, estimados radio oyentes, pues comentando todas estas noticias como hemos estado haciendo y tenemos unas cuantas más. Así que vamos a seguir en este punto. Por ejemplo, una idea buena, vamos a hablar un poco de todo porque si no, el gregoriano, la formación pastoral y de jóvenes y todo, se está dando a 15 kilómetros de Viena. Una abadía especial, la Santa Cruz se llama, con casi 100 monjes, muchos jóvenes y su propia universidad. Esta es una respuesta de cristianos a esta situación.
Sí. Pues yo tengo una experiencia recientísima. Ayer mismo, perdón, el
corto,
sábado...
Corto, que no tenemos tiempo.
Sí, estuvimos celebrando el segundo congreso de música sacra aquí en Daimiel. Y sí. Bueno, contamos con la presencia de Prado Pérez de Madrid, que es una autora... Que a lo mejor hasta conocéis ya en Canarias, ha escrito un libro sobre la espiritualidad de las beguinas y también es cantautora, en fin, cantante de coro, y Narciso Yepes, el hijo del célebre concertista, ¿os acordáis? Yepes, sí. Este hombre es un compositor y nos dio una maravillosa lección de lo que es la trascendencia, el amor de Dios desde el sonido, desde la música. Fue increíble, gozamos una barbaridad.
Vale, seguimos porque tenemos que hacerlo corto. Dice, España registró la cifra exacta de 103.097 abortos en el 2027. Sí, es un 4.8% más que el año anterior, pero este es el dato que quiero compartiros, un 35% de las mujeres ya había abortado antes. Ya había abortado antes. Bien, también el Papa Francisco ha elogiado la valentía del rey Balduino y de seguir su ejemplo frente a las leyes criminales cuando le pidieron que firmara el aborto y él no lo firmó. Y parece ser, y nos lo ha dicho, que quiere llevarlo a los altares.
Les ha urgido a los obispos que entren ahí en el asunto la propuesta de beatificación, vamos, de que estudien el caso y a la persona.
Bien, y aquí tenemos una activista, una mujer fuerte, se llama Sofía Kubi, dice, Europa ha decidido que no sea el bien común lo que nos rija, sino el ateísmo. Fíjense hasta dónde llega la cosa, ¿eh? Ya no es el bien común de nosotros, es el ateísmo, es un mundo sin Dios. Cuanto más redefinen la familia y fracasa la política, más desprecian a los católicos. Esto es lo que estamos viendo aquí en nuestra católica España también, ¿eh?
Sí, y también, bueno, como siempre, la Iglesia española, a través de Cáritas y de los organismos, están pidiendo habitación, es decir, facilitar a los jóvenes la vivienda, porque es un auténtico tapón para la evolución, para la familia y para la programación de una sociedad normal. Es tremendo el asunto. Y claro, los ministerios pasan de ellos, ¿sabes? Así de claro.
Bien, seguimos. China,
muy bien.
China dice, el control total del Partido Comunista Chino sobre la fe cristiana, sobre todo católica, cambia cruces por imágenes del presidente. Eso es en China.
Eso tiene siempre dos
Eso
caras,
es en China. Y además en China tenemos que, pues, se están obligando a la Iglesia Católica a que todos los obispos sean nombrados por el gobierno.
Claro.
Y no por la Iglesia Católica.
Claro, por supuesto.
Bueno, esto es parte de la persecución que estamos teniendo en la Iglesia. Los obispos de México, a la presidenta, que ha tomado posesión esta semana, dice, nunca más el dominio del crimen organizado. Nunca más el dominio del crimen organizado, de las mafias y de todo esto.
Mire, hablando de un sacerdote polaco, oficia el entierro de niños no nacidos. Sus cuerpos no fueron reclamados por los padres. Es decir, que allí está claro que la fe de muchas personas les lleva a rezar por esos asesinados antes de ver la luz del sol. Así que, y en contraste con lo que hemos dicho sobre la confesión, también dice el padre Donald Planty que aumenta el número de confesiones en las diócesis de Estados Unidos,
sí,
y que facilitan la administración del sacramento.
Sí, sí,
es curioso,
sí.
¿Eh? O sea, bien. Eso tampoco... es decir, que va por barrios todo. A veces nuestras noticias afectan directamente a nuestro país, pero por otro lado hay un ejemplo contrario, también una noticia buena. Es así la vida.
Bueno, una noticia que es consecuencia de todo esto. En Bélgica, sobre todo, yo creo que quieren ir a la cabeza de un anticristianismo feroz. Bueno, pues el boom de los exorcismos en Bélgica, la Iglesia los ofrece, ya, pues, ¿por qué? Porque es que ya la dimensión demoníaca de todo lo que están viviendo está dando resultados fuertes, ¿eh?
Claro, claro.
Está dando resultados fuertes.
Por supuesto. Es que hay que desenmascarar el asunto. Si hay silencio sobre Satanás, tampoco es bueno. A mí no me gusta hablar de él, porque es más listo que yo. Pero hay que decir que las obras vienen de él.
Hombre, no, si no creemos a Dios y el otro está haciendo todo lo posible por estropearlo todo, pues ya ahí tiene la consecuencia. Cuánta gente demoníaca y todo está ahí.
Exacto. No aparecer, pero obrar. Curioso, sí.
Bueno, un maestro ha sido expulsado por ceder al lobby trans y dice, ahora ha sido indemnizado por 575.000 euros.
Vaya, vaya.
¿Eh? Es una victoria.
Lo hicieron, pero lo quitaron del medio, ¿eh?
Lo quitaron del medio, pero él se defendió y, amigo, tiene derecho a esto. A ver si ahora el lobby
y además, fíjate,
y todo esto
va a tener gracias a la Constitución
siempre. No tiene la razón siempre. Es decir, bueno, ahora que he estado estos días en Alicante, vino una señora llorando y todo. Dice, mi hijo, le han dicho en la escuela que tiene que hacerse trans, de convertirse en mujer. Mira, ¿y cómo lo hago yo? Y padre, ¿cómo lo hago? Mira, llorando la mujer. Y que conste que el niño, la persona que cambie de sexo con cirugía, va a estar toda su vida metida en un quirófano. Que lo sepa. Bien, pues
bien,
ya...
Hay otro, el 7 de octubre hoy, fíjate, desgraciadamente tenemos la memoria de la masacre realizada
en Tierra Santa,
por Hamas y todo este asunto.
Allá en Gaza.
que es tremendo, ¿eh? Dice, lo que se consumó en Auschwitz se perpetúa hoy en Gaza. Claro. Está por ver si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob lo aprueba. Oh. En fin, esto es una noticia desgraciadamente constante y que va creciendo. Y Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén, pues
ha pedido la oración,
no hace más que invocar la paz, que se esfuercen en el perdón, porque si no, no hay salida.
Ellos viven el ojo por ojo y diente por diente.
Efectivamente.
Lo
entonces,
viven
bueno,
y lo
pues
viven.
Ahí está el Netanyahu, que es el que ha montado toda la estrategia.
Pero es que a Netanyahu le ha salvado esto porque estaba prácticamente ya vencido en las elecciones y todo esto, y se ha puesto duro con esto y ahora está, vamos, que le aplauden todo Israel.
Claro, es que es así. Y bueno, veremos, a ver, los Estados Unidos parece que están avisándole de que no van a seguirle la traza, porque ya están visto que se puede liar entre Rusia y China. Así que, bueno, ya sabéis que China arma a Irán,
arma también a Rusia, lo hemos sabido.
Claro, claro. Así que, bueno, pues estamos realmente, Europa está ahora mismo metida en un muro que no decimos de la vergüenza, pero está así. Y ya veremos a ver si no se va a convertir en una trampa para todas las naciones. Así que veremos.
Vale. Bueno, pues ya terminamos, que no tenemos más tiempo. Y tenemos cortos. El primero va a ser sobre el Padre Pío, que habla pues de los 10 signos que tenemos para saber que el ángel custodio está a nuestro lado. Hemos celebrado ahora la fiesta del ángel custodio el día 2 de este mes, y el día 29 del mes anterior celebrábamos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Bueno, pues el Padre Pío, que es el santo que más ha hablado de los ángeles, nos está explicando que cómo el ángel custodio está con nosotros y cómo te podemos detectarlo. Yo creo que es muy interesante, escuchémoslo.
Hoy quiero compartir con vosotros un tema que despierta fascinación y consuelo, la presencia de ángeles guardianes en nuestros hogares. Esta idea, que trasciende el imaginario religioso para arraigar en la experiencia espiritual de muchos, cobra especial relevancia cuando nos basamos en el consejo de uno de los santos más queridos de la Iglesia Católica, el Padre Pío, conocido por su profunda espiritualidad. Pío nos enseñó la importancia de la conexión con lo divino, en particular, con los ángeles custodios, seres celestiales que nos acompañan durante toda la vida, protegiendo y guiando nuestros pasos. A lo largo de su vida, el Padre Pío compartió varias enseñanzas sobre cómo reconocer la presencia de estos ángeles a nuestro alrededor, especialmente en nuestros hogares, donde pasamos gran parte de nuestra vida y donde buscamos refugio y paz. En el vídeo de hoy, exploraremos juntos las 10 señales que, según el consejo del Padre Pío, pueden indicar que un ángel de la guarda está presente en su hogar. Estos signos, muchas veces sutiles y silenciosos, son manifestaciones de una presencia amorosa y protectora, que nos acompaña en todo momento. El Padre Pío, con su aguda visión espiritual, nos dejó un legado de sabiduría que nos ayuda a identificar estas manifestaciones y conectarnos más profundamente con nuestro ángel de la guarda. A partir de esta conexión, podemos sentirnos más seguros, amados y protegidos, sabiendo que no estamos solos en este viaje. El Padre Pío nos enseñó que los ángeles guardianes son enviados por Dios para estar a nuestro lado y su presencia se puede percibir de muchas maneras. Nos mostró que, desarrollando nuestra espiritualidad y sensibilidad, podemos percibir las señales de que estos seres celestiales están con nosotros. Estos signos pueden manifestarse de formas que van desde un inexplicable sentimiento de paz en momentos de dificultad hasta protección en situaciones de peligro inminente. Cada una de estas señales es un recordatorio de que estamos bajo el cuidado vigilante de un ser que nos ama incondicionalmente y que nos guía con sabiduría y paciencia. Las enseñanzas del Padre Pío sobre los ángeles guardianes son una invitación para que estemos más atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, para que podamos reconocer estas manifestaciones divinas en nuestra vida diaria. Nos anima a abrir nuestro corazón y nuestra mente a la posibilidad de que un ángel de la guarda esté presente en nuestro hogar, trayendo luz y protección a nuestros hogares y familias. Con su profunda espiritualidad, el Padre Pío nos mostró que la conexión con lo divino no es solo para momentos de oración, sino que puede ser una experiencia continua, que se manifiesta en nuestra vida diaria, en pequeños detalles y en grandes revelaciones. Espero que este vídeo pueda inspirarte a prestar más atención a las señales que te rodean y fortalecer tu conexión con tu ángel de la guarda siguiendo los sabios consejos del Padre Pío. Después de todo, ser consciente de esta presencia celestial en tu hogar puede brindarte un consuelo indescriptible. Sintiendo que incluso en los momentos más difíciles, nunca estás solo. el Padre Pío nos enseñó que, al reconocer y acoger esta presencia en nuestras vidas, podemos vivir con más paz, confianza y amor. Primera señal, sensación de paz y tranquilidad. Al entrar en su casa, inmediatamente le invade una atmósfera de serenidad que parece abarcar cada detalle del entorno. Este sentimiento no es solo una percepción pasajera, sino una profunda calma interior que se extiende a cada rincón, como si cada pared, cada objeto estuviera impregnado de paz. Es como si, cuando cruzas la puerta, el peso del mundo se disipara y te reciba una presencia suave y protectora. Esta tranquilidad puede ser tan llamativa que, incluso en los días más tumultuosos, cuando entras a tu hogar sientes como si todo el caos estuviera afuera. No es solo una ausencia de ruido o una simple quietud, sino una sensación más profunda, casi palpable, de que allí, en ese espacio, hay algo que va más allá del confort físico. Es una calma que toca tu alma y brinda una seguridad que trasciende el miedo o la preocupación. Esta serenidad a menudo se ve como una señal clara de la presencia de un ángel de la guarda, que está ahí, velando por ti y tu hogar, asegurando que tu espacio sea un remanso de paz en medio de las tormentas de la vida. Segundo signo, presencia de aromas divinos. Estás en tu hogar, quizás inmerso en tus tareas diarias, cuando de repente te sorprende un aroma suave y agradable, como el aroma de las flores o el sutil olor del incienso. Sin embargo, al mirar a tu alrededor, te das cuenta de que no existe ninguna fuente física que pueda estar emitiendo este aroma. No hay velas encendidas, ni flores frescas, ni incienso encendido, sin embargo, el olor persiste, llenando la habitación con una fragancia delicada y reconfortante. Esta experiencia, que a primera vista puede parecer inexplicable, es considerada por muchos como una señal de la presencia de ángeles de la guarda en su hogar. Estos aromas divinos no solo perfuman el aire, sino que también crean una atmósfera espiritual que eleva la habitación, trayendo consigo una sensación de paz y santidad. Es como si los ángeles, al difundir estos aromas, estuvieran purificando el espacio que te rodea, recordándote la presencia divina que te acompaña y protegiendo tu hogar con su energía amorosa. Estos momentos pueden ser breves, pero son profundamente significativos, ya que dejan una marca de serenidad en tu espíritu y un recordatorio constante de que las fuerzas celestiales te cuidan y te guían, incluso en las cosas pequeñas y cotidianas. Tercer signo, luces espirituales. Estás en un momento de oración o reflexión, inmerso en tus pensamientos más profundos, cuando de repente algo inusual capta tu atención. Luces suaves, como pequeñas esferas luminosas, comienzan a moverse delicadamente por tu campo de visión. Pueden aparecer como breves destellos o como brillos constantes que parecen flotar a tu alrededor, casi como si bailaran en el aire. Estas luces no deslumbran, pero tienen un brillo acogedor que transmite una sensación de paz y seguridad. Incluso si inicialmente parecen extraños, con el tiempo puedes comenzar a percibirlos como un signo de la presencia de algo más profundo y espiritual. Estas luces espirituales a menudo se interpretan como manifestaciones de la presencia de seres angelicales, especialmente en momentos en que la mente y el corazón están abiertos a lo divino. Es como si, en estos momentos sagrados, el velo entre los mundos físico y espiritual se hiciera más delgado, permitiendo que la luz de los ángeles se hiciera visible para ustedes. Estas apariciones no tienen por qué verse como fenómenos aterradores, sino más bien como un suave recordatorio de que los ángeles están cerca, acompañando tus oraciones y guiando tus pensamientos con amor y sabiduría. Cada vez que aparecen estas luces, traen consigo una energía reconfortante, como si los ángeles estuvieran asegurando tu protección e inspirando tu viaje espiritual. Incluso después de que desaparezcan, el recuerdo de estas luces continúa iluminando tu corazón, reforzando tu conexión con el reino celestial y el conocimiento de que nunca estás solo. Cuarto signo, plumas blancas o plumón te rodean. Imagínate que estás en tu casa, caminando por el pasillo o entrando a tu dormitorio, y de repente notas algo inesperado, una pequeña y delicada pluma blanca reposa en el suelo o en la mesilla de noche. Está ahí, en un lugar que sabes que no debería estar, como si hubiera salido de la nada. Este tipo de encuentro puede parecer una coincidencia a primera vista, pero para muchos es una señal profunda y significativa. Cuando encuentras una pluma o pelusa blanca en lugares inusuales, sin una explicación lógica de cómo llegó allí, es común creer que se trata de una señal tangible de que tu ángel de la guarda está cerca. Estas plumas, a menudo asociadas con la pureza y la ligereza, son vistas por los ángeles como un gesto simbólico, como si quisieran dejar un recordatorio físico y visible de su presencia y protección. Cuando encuentras una pluma en un lugar tan insólito, puedes sentir que no estás solo, que hay una presencia divina a tu lado, observándote y guiando tus pasos. Es como si el ángel de la guarda quisiera asegurarse de que, incluso sin ser visto, esté siempre cerca, cuidándote con cariño y atención. Este pequeño y delicado símbolo se convierte entonces en un objeto de consuelo, reforzando la fe en que las fuerzas celestiales están siempre presentes, protegiendo tu hogar e iluminando tu camino. Quinto signo, canciones celestiales. Estás en un momento de paz, quizás solo en casa, y de repente, sin previo aviso, una suave melodía comienza a llenar la habitación. No hay ninguna fuente aparente de sonido a su alrededor, ni la radio encendida, ni ningún instrumento tocando. Sin embargo, escuchas esta música celestial, una melodía que parece surgir de la nada y que trae consigo una profunda sensación de paz y conexión espiritual. Esta experiencia a menudo se describe como escuchar sonidos melódicos que resuenan de una manera que toca el alma, como si la música se tocara en un plano más allá de lo físico. Esta música no es solo un sonido, sino una experiencia que involucra tus sentidos, brindando una calma inusual y un consuelo indescriptible. Estas melodías celestiales son interpretadas por muchos como una señal de la presencia de los ángeles, quienes utilizan este lenguaje divino para comunicarse contigo de una manera que las palabras no pueden. La música, tan sutil y al mismo tiempo tan poderosa, puede parecer hacer eco directamente en tu mente o flotar por la habitación como si viniera de una fuente invisible. Al escuchar estos sonidos, es posible que sienta una conexión más profunda con lo divino, como si estuviera sintonizando una frecuencia espiritual a la que no se puede acceder en los momentos cotidianos y ordinarios. Este tipo de experiencia no es algo que pueda explicarse o reproducirse fácilmente, y quizás eso sea exactamente lo que la hace tan especial. La melodía que aparece de la nada es como un recordatorio del reino espiritual que te rodea, una manifestación sonora de que los ángeles están presentes, brindando consuelo y serenidad. Esta canción, aunque solo dure unos momentos, deja una huella duradera en tu alma, reforzando la sensación de que estás siendo protegido y guiado por fuerzas amorosas que te rodean, incluso si no puedes verlas ni escucharlas la mayor parte del tiempo. Sexto signo, revelar sueños durante el sueño. Durante el sueño, es posible que se encuentre en un paisaje onírico que parezca más real que cualquier otro sueño que haya tenido. La sensación es intensa, los colores son vívidos y las emociones que experimentas son profundas. En medio de este sueño sientes una presencia especial, un sentimiento de amor incondicional que te envuelve y calma. Es posible que veas una figura luminosa de serena belleza envuelta en luz, o tal vez recibas un mensaje claro y significativo que parezca tocar tu corazón directamente. Al despertar, el recuerdo de ese sueño es tan fuerte que queda grabado en tu mente, dejándote una sensación de protección y confort que perdura durante todo el día. Estos sueños reveladores suelen interpretarse como encuentros con ángeles, quienes eligen los momentos del sueño, cuando la mente está más abierta y receptiva, para comunicarse directa y claramente. Estos sueños no son solo visiones fugaces, sino experiencias profundas que traen consigo una sensación de guía divina. Puede ser que el ángel esté allí para ofrecerte un mensaje importante, una guía para un desafío que estás enfrentando o simplemente para asegurarte que no estás solo, que estás siendo cuidado y protegido. El sentimiento que queda tras estos sueños es inconfundible. No es solo un recuerdo vago, sino una certeza interior de que algo más grande sucedió durante el sueño. Quizás sientas que has recibido un toque divino, un mensaje directo que responde a tus preguntas, alivia tus preocupaciones o simplemente te envuelve en un amor que trasciende lo mundano. Estos sueños son como ventanas abiertas al reino espiritual, donde los ángeles pueden manifestarse para guiarte, protegerte o simplemente para recordarte que siempre estás bajo su mirada atenta y amorosa. Incluso si el mensaje exacto del sueño no queda claro de inmediato, la sensación de haber sido bendecido con una experiencia tan reveladora es suficiente para reforzar tu fe y darte la fuerza para seguir adelante, sabiendo que los ángeles están de tu lado. Séptimo signo, objetos que se mueven misteriosamente. Imagínate estar en tu casa y notar algo fuera de lo común, un objeto que estás seguro de haber dejado en un lugar específico ha sido movido, o quizás se encuentra en una posición ligeramente diferente. Podría ser un libro en el estante, una llave en la mesa o un cuadro en la pared, e incluso si intentas encontrar una explicación lógica, simplemente no la hay. Este misterioso movimiento puede ser sutil, pero suficiente para captar tu atención y despertar tu curiosidad. Estos acontecimientos, muchas veces inexplicables, son interpretados por muchos como señales de la presencia de un ángel de la guarda en su hogar. Se cree que los ángeles de la guarda, en su silenciosa vigilancia, pueden mover objetos como una forma de manifestarse, dejando señales sutiles para recordarte que están ahí, cuidándote a ti y a tu hogar. Estos movimientos no son aleatorios, son gestos intencionados que, aunque sean pequeños, llevan un mensaje de protección y cuidado. Es como si el ángel estuviera reorganizando las cosas a tu alrededor, ajustándolas de manera imperceptible pero significativa para asegurar que todo esté en orden y armonía. Estos fenómenos pueden resultar especialmente reconfortantes en momentos de incertidumbre o preocupación, cuando el simple hecho de notar que algo se ha movido puede servir como un recordatorio tangible de que no estás solo. La presencia del ángel de la guarda, que se manifiesta a través de estos pequeños movimientos, aporta una sensación de seguridad y apoyo invisible. Incluso si no puedes ver al ángel directamente, estas señales son como toques suaves, que confirman que hay una fuerza protectora a tu lado, asegurando que tu espacio siga siendo un lugar seguro y bendecido. La próxima vez que notes que un objeto ha sido movido de forma misteriosa, puede ser un momento para reflexionar sobre la presencia espiritual que lo acompaña y vela por ti en todo momento. Octavo signo, sensación de ser observado. A veces puedes encontrarte en un momento de necesidad o tristeza y un sentimiento peculiar comienza a invadirte. Es como si te estuvieran observando, no de forma invasiva, sino con una mirada constante y atenta. Incluso si no hay nadie visible a tu alrededor, la percepción de ser observado puede ser tan real que parece envolverte con una presencia casi palpable. Este sentimiento es particularmente fuerte en momentos de vulnerabilidad, cuando estás experimentando desafíos o te sientes solo. Esta experiencia, aunque inicialmente puede causar una leve inquietud, a menudo se convierte en un consuelo inesperado. Es como si una mirada protectora estuviera sobre ti, observando tus momentos de dificultad con una comprensión silenciosa y amorosa. Este sentimiento puede traer paz interior, la certeza de que incluso en la soledad o el dolor, no estás completamente indefenso. Es como si alguien estuviera ahí, cuidándote y asegurándose de que, a pesar de las adversidades, seas amado y protegido. Para muchos, esta sensación es vista como una señal de la presencia del ángel de la guarda. Es como si el ángel estuviera constantemente a tu lado, ofreciéndote una mirada atenta y amorosa, especialmente cuando más necesitas apoyo. Esta sensación de ser observado puede actuar como un reconfortante recordatorio de que existe una fuerza divina que no solo está consciente de tus luchas, sino que también te cuida activamente. La sensación de ser observado de esta manera no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar como una señal tangible de que somos amados y acompañados, incluso cuando no podemos ver ni tocar esa presencia. Noveno signo, intuiciones y voz interior. En determinados momentos, es posible que empieces a notar una voz interior, una intuición que guía tus decisiones y te ofrece consuelo. Esta voz no es necesariamente audible externamente, pero es una sensación clara y distinta que parece brotar dentro de ti. Puede surgir como una idea repentina, un consejo que parece alinearse perfectamente con lo que necesitas saber o un sentimiento de certeza que te guía en tus elecciones. Esta intuición a menudo surge en momentos de duda o dificultad, ofreciendo una guía que parece provenir de una fuente profunda y confiable dentro de ti. Este sentimiento puede ir acompañado de una paz interior, como si te guiara algo más grande, algo que comprende y se preocupa por tu bienestar. Es una voz que no juzga, pero que ofrece apoyo y claridad, ayudando a tomar decisiones importantes o encontrar consuelo en medio de situaciones complicadas. Para muchos, esta voz interior se interpreta como una comunicación del ángel de la guarda. Se cree que el ángel utiliza esta forma de intuición para transmitir mensajes y consejos, trabajando a través de su voz interior para brindar la guía necesaria. Esta comunicación no es forzada ni intrusiva, sino más bien una presencia gentil que actúa para brindar claridad y calma. Es como si tu ángel de la guarda estuviera constantemente a tu lado, ofreciéndote un apoyo silencioso y sabio, asegurándote de que te sientas guiado y apoyado, incluso sin una presencia física visible. La próxima vez que sientas una fuerte intuición o recibas un consejo que parezca venir de tu interior, recuerda que puede ser una manifestación de ese apoyo celestial, un recordatorio de que estás siendo cuidado y guiado en cada paso del camino. Décimo signo, sincronicidades y signos. Puede comenzar a notar una serie de coincidencias que parecen más allá de la simple suerte o el azar, una alineación de eventos que parecen tener un propósito mayor. Estas sincronicidades no son solo encuentros casuales, sino patrones significativos que se entrelazan para crear un mensaje claro. Quizás encuentres una respuesta a una pregunta que te has estado haciendo a través de una conversación inesperada o de un signo simbólico que aparece en momentos cruciales, como un número repetido, un símbolo o una palabra que parece resonar profundamente con tus preocupaciones o esperanzas. Estas coincidencias pueden comenzar a revelarse con una frecuencia que es difícil de ignorar. Un libro que se cae del estante exactamente en el momento en que necesitas una respuesta, una llamada telefónica de alguien que tiene la solución a un problema al que te enfrentas o una serie de eventos que parecen alinearse de una manera casi mágica. Cada uno de estos momentos puede parecer una señal de que se está produciendo una comunicación más profunda, un flujo de energía que está dando forma a su experiencia de vida de maneras que no pueden explicarse únicamente por casualidad. Para muchos, estas sincronicidades y signos son vistos como mensajes directos de su guía angelical, una forma en que los ángeles intentan comunicarse con usted y ofrecerle orientación. Se cree que estas experiencias son formas sutiles y poderosas de intervención divina, donde el universo, bajo la influencia de los ángeles, organiza los eventos de una manera que proporciona respuestas, apoyo o una sensación de estar en el camino correcto. Cada sincronicidad, cada signo simbólico se interpreta como un toque de lo divino, una forma de reafirmar que estás siendo guiado y que hay una fuerza mayor trabajando para ayudarte a navegar las complejidades de la vida. Al reconocer estas coincidencias como señales de tus guías angelicales, podrás sentir una mayor sensación de conexión y confianza, sabiendo que hay un propósito y un plan más amplio detrás de las experiencias cotidianas. Estas señales que puedes observar en tu vida muchas veces se manifiestan a través de números repetitivos, símbolos que parecen aparecer en el momento adecuado o encuentros fortuitos que tienen un impacto significativo en tu camino. Cada uno de estos signos brinda una sensación de conexión y guía divina, como si el universo estuviera conspirando para enviarte un mensaje importante. Es crucial comprender que estas experiencias son profundamente personales, a la forma en que percibes e interpretas estos signos es única para ti y refleja tu propio viaje espiritual. Creer en la presencia de los ángeles guardianes puede ofrecer un gran consuelo y esperanza en medio de las adversidades cotidianas. Sirven como recordatorios de que no estamos solos y que hay una presencia amorosa cuidándonos.
Bien, también ahora vamos a tratar un tema demoníaco sobre la posesión demoníaca de los animales, que pueden ser poseídos. Y la gente no se da cuenta. A veces hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Nos habla un sacerdote que tiene experiencia de ello.
Pero luego el Evangelio ya hablaba de ellos, ¿eh?
Bueno.
Hubo un montón de cerdos que se lanzaron al abismo.
Se lanzaron para allá. Bueno, vamos a escucharlo.
Muy bien.
¿Puede darse la posesión demoníaca en los animales? Muy queridos amigos y amigas, para responder a esta pregunta, primero tenemos que poner en perspectiva de lo que estamos hablando. Ustedes saben que en la fe de la Iglesia, porque así está divinamente revelado, el demonio posee a las personas y también puede poseer lugares, objetos, animales. Así es que en principio tendríamos que decir que sí. Ahora bien, para entender esta respuesta afirmativa, tendríamos que pensar también en por qué Dios permite la posesión. Y hay que recordar que la posesión demoníaca Dios la permite en orden a la salvación de las almas. Dios no puede permitir el mal en sí mismo. Dios no quiere nunca el mal. El demonio es el que se obsesiona en querer echar a perder el proyecto de Dios. Es el que se quiere inmiscuir. Ha declarado a Dios como su enemigo. Y entonces hace todo lo posible para que la criatura que más ama a Dios, que es el hombre, se pierda y se condene eternamente como él y todos sus ángeles caídos están condenados. Así es que el demonio no va a dejar de hacerle la guerra a Dios, aunque a Dios no le haga nada, porque recuerden que el demonio es una criatura mañosa, una criatura pervertida y pervertidora, como nos recuerda el Santo Padre San Pablo VI, pero con toda y su maldad, con toda su experiencia, con todo y su saber, y con todo y que es una criatura angélica, no tiene el mismo poder de Dios, porque simplemente no es Dios. Por lo tanto, no podemos poner al demonio a la par de Dios. Cuando hablamos de una guerra entre Dios y el demonio, o entre el demonio y Dios, no podemos poner al demonio en el mismo lugar, en la misma posición que Dios. En el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis, cuando se entabla esta guerra entre el bien y el mal, están representadas no por Dios y el demonio, sino por uno del mismo nivel del demonio, otro ángel, en este caso el arcángel San Miguel. De tal manera que las posesiones diabólicas hemos de entenderlas siempre subordinadas, es decir, aunque el demonio las quiere, las busca, las hace, no puede hacerlas si no es sin el permiso de Dios. Y si Dios permite esa acción, siempre va a ser en el orden a la salvación. De tal manera que en el caso de los humanos, Dios va a permitir esa obsesión del demonio porque de ello va a sacar un bien. Algo que a nuestra inteligencia y a nuestra razón no alcanzamos del todo a comprender, pero que sí podemos afirmar. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Ahora, también en ese mismo sentido, Dios podría permitir, o más bien Dios permite, la posesión en algunos animales, que no se da igual que en el hombre. Porque en el caso de los animales, o más bien en el caso de los hombres, el demonio lo que quiere es perder, a quien quiere hacer perder
es al ser humano, no a los animales. Por lo tanto, si el demonio en alguna ocasión llegara a poseer algún animalito, no lo hace de la misma manera como lo hace con un hombre y no lo hace con el mismo fin con el que lo hace con un ser humano. Lo hará para molestar a un ser humano, para impresionar a un ser humano, para hacerle creer a un ser humano que tiene un poder, que le asemeje a Dios. Pero no son más que trampas, artilugios, engaños del demonio. Así es que, si bien es cierto que en algunas ocasiones el demonio llega a poseer algún animal, lo hace de manera temporal, lo hace con el fin de engañar al hombre, haciéndole creer que el demonio tiene un poder sobrenatural sobre los animales, lo cual no es cierto. Y lo hace con el fin de obtener en el hombre una idea equivocada de su poder y de sus capacidades. En sí misma no tiene un fin de salvación. Por lo tanto, tengamos siempre prudencia en todo este tipo de cosas. Recuerden que solo un sacerdote exorcista es capaz de discernir si un animal o un lugar está poseído. Y si es así, el sacerdote podrá celebrar lo que se llama un exorcismo simple, o de un lugar porque está infestado, o de un objeto, o de un animal.
Bien, y así concluimos nuestra programación de hoy, Sintonía con la Iglesia, desde Gente Radio. Nos vemos el próximo lunes. Y nos despedimos con la bendición del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.